Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 17 de diciembre de 2019, capítulo 800. Parece mentira, pero son 800 capítulos desde principios de 2013, que empezó esta versión diaria, entre comillas, del podcast de Apps Mac, hasta hoy. Son bastantes años en vuestra compañía, recibiendo cada vez más feedback, y de algo que estoy muy, muy contento. Antes de empezar con el tema principal, quería comentaros un par de noticias o cosas que han pasado estos días. Os hablé, se ha hablado mil veces de las lentes Moment, esas lentes que permiten pues obtener diferentes distancias focales en nuestros teléfonos móviles, específicamente en el iPhone, aunque hay fundas para cualquier otro dispositivo. Pues pedí la funda para el iPhone 11 Pro Max cuando salió el teléfono, y me llegó la semana pasada, a finales de la semana pasada me llegó. Un poco de decepción con la funda. Las lentes Moment han sacado dos tipos de funda, una muy delgada, y otro es la funda normal. Pedí la delgada, en ese momento no me di cuenta cómo funcionaba o cuál era el sistema, y también era más barata, creo que salen por $20 gastos de envío incluidos, se quedaron en 18 euros o algo así en el momento que la compré. Y luego está la funda normal, como digo, que es un poquito más gruesa, que tiene el sistema de acople de lentes que habíamos tenido hasta ahora, que ronda los $39, se debe quedar sobre los 36 euros o algo así. El sistema ha cambiado con esta funda delgada, ya que la parte donde se colocan las lentes se mueve, se puede quitar. Realmente la funda es muy finita, la puedes llevar en el día a día perfectamente, es súper delgada, es muy muy parecida a la que llevo yo en mi iPhone. Y donde están las lentes hay un cuadrado, tú colocas allí una pieza de plástico que te viene, y a partir de ese momento con esa pieza de plástico es la que permite colocar las lentes. ¿Cuál es el problema? Que la funda es tan delgada, la parte que sujeta ese trozo de plástico extra es tan pequeño, que cuando tú colocas la lente encaja perfecto, encaja duro, por decirlo así. Cuando tú giras la lente, esa pieza de plástico se gira ligeramente y tienes que recolocarla. No se salen, no se va a caer, pero no queda tan perfecto, o no puedes colocarlo tan rápido y tan de forma tan sencilla como lo hacías con la funda normal. Os he hablado de la si es interesante o no tener estas lentes con los nuevos teléfonos, con las nuevas lentes que tienen los teléfonos, y definitivamente una vez probadas las lentes, os diría que sí. El ultra gran angular, esta lente estrella de los nuevos iPhones, realmente pierde muchísima calidad en cuanto la luz baja un poco. He estado haciendo fotografías en la habitación donde estoy ahora mismo, donde estoy grabando el podcast, y la diferencia entre colocar la lente ojo de pez antigua y el ultra gran angular, que son lentes bastante similares, a una distancia similar, la diferencia en nitidez es increíble, ya que con la ojo de pez estás disparando con la lente normal, con la lente o con la cámara buena del teléfono, y con la ultra gran angular, que es la nativa del teléfono, que pierde mucha apertura y la nitidez baja muchísimo. Puedes vivir sin ellas, está claro, ahora es menos importante, pero también es muy interesante la calidad extra que tiene la lente tele. Y al colocar la lente Moment de 58 milímetros tienes un 4X de una calidad muy muy buena. Antes el iPhone XS, por ejemplo, flaqueaba bastante con la lente tele, y ahora esta mejora se nota. Realmente cuando vaya a viajes las llevaré. En muchos momentos no será necesario, sobre todo durante el día, pero en cuanto baje un pelín la luz también puedes utilizar, también puedes disparar con estas lentes Moment, pueden disparar en gran angular en modo noche, y eso es muy muy interesante. Por tanto, yo creo que por el precio de la funda merece la pena. Dudo si comprar la rígida, la gorda, la que he utilizado hasta ahora, pero si tenéis lentes de Moment, yo no lo dudaría comprar, aunque sea esta pequeña funda, y en muchos momentos la vais a utilizar. Otra cosa que os quería comentar es que Pepephone, sabéis que soy usuario de Pepephone, tanto en fibra como en móvil, actualizó una vez más sus tarifas, ha añadido más megas en las tarifas más económicas, ha aumentado 1 o 2 gigas en algunas tarifas, pero la tarifa ilimitada, que es eso que es llamadas ilimitadas y 25 gigas, ahora han incluido los SMS. Realmente está genial, era una de las características que faltaban a Pepephone, pues ahora están incluidos desde principio de mes, con carácter retroactivo. Bueno, para mí es la tarifa más completa a mejor precio. Además, te añaden líneas extras por 10 euros al mes. Realmente está muy bien. Solo faltaría esa tarjeta multisim para poder tener datos en el Apple Watch, que según parece, pues no tardará demasiado. Esperemos y crucemos los dedos. Hoy el tema de este podcast iba a ser otro, pero escuchando el podcast de Milcar, y sobre todo he recibido las últimas semanas, también los últimos meses, pero en las últimas semanas sobre todo, muchísimas preguntas sobre el tema de INAP, de Unita Budget, de presupuestos. Quería hablaros un poco sobre eso, complementando sobre todo, como digo, el tema del podcast de Milcar. No quiero focalizarlo sobre INAP en concreto, aunque sí está todo hecho para INAP, pero quería convenceros de la importancia de tener un presupuesto. Cuando nosotros normalmente tenemos el dinero en diferentes cuentas o en una cuenta y ahí tenemos lo que sea, más o menos. Pero no somos realmente conscientes de lo que nos cuesta o de lo que gastamos al cabo de un año. Tener un presupuesto nos ayuda sobre todo a esto. Cuando nosotros queremos empezar un presupuesto, mucha gente me lo dice, quiero empezar, pero no sé cómo hacerlo. La manera para hacerlo es bastante sencilla. Luego, cuando vas profundizando, puedes meterte todo lo que tú quieras y eso está muy bien. A mí me gusta utilizar para muchas cosas, pero para eso también una metodología de Lean, lo que son las 5 S, que se basan en clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y luego mantener. Primero, lo que tenemos que hacer es clasificar todos los datos que tenemos. Empezar de cero, empezar en una hoja en blanco, para mí no es interesante o no es positivo, ya que nos vamos a quedar, como la misma, como la hoja en blanco, no vamos a saber qué poner. Para mí es muy importante tener la experiencia de años pasados. Sería genial poder coger los últimos 5 años, pero soy consciente de que es un trabajo muy grande y que no vamos a dedicar tanto tiempo a realizar esta tarea. Por eso yo lo que os propongo, si queréis empezar a hacer vuestro propio presupuesto, no hace falta ni que llegáis a INAP, simplemente empezar con los primeros pasos y luego seguramente os animaréis a continuar. Yo lo que os animaría, lo que os recomendaría, es coger simplemente, creamos una hoja de Excel o Numbers y en la primera columna vamos a colocar los conceptos, pues por ejemplo, hipoteca, comida, luz, agua, todo, en la primera columna. Y en las siguientes columnas vamos a ir introduciendo las cantidades, por ejemplo, vamos al 1 de enero del año pasado y encontramos pues un pago del seguro del coche, pues vamos al concepto de seguro del coche y allí lo introducimos. Si pagamos al seguro trimestralmente, semestralmente o de forma anual, pues lo vamos allí introduciendo. Al final va a ser una manera muy sencilla, cuando ya tengamos todo el año relleno con todas las cosas que hemos gastado, pues simplemente seleccionando la fila de cada concepto tendremos la suma de todo lo gastado en ese año, en ese concepto en concreto. Conocer todos los gastos del año anterior, por menores que sean, por ejemplo, 1 euro al día, en vez de saber en qué gastamos 1 euro al día, al final son 365 euros en un año y es casi más que cualquier otro servicio o producto que podamos comprar. Es decir, que al final 1 euro puede ser muy importante ahorrarlo pues algunos días o eliminarlo del todo. Además, esto nos dará una visión global de nuestro nivel de vida, en qué estamos gastando el dinero. Nos hará ser conscientes de la gran cantidad de cosas que compramos, que a veces no lo parece. Cosas que hemos comprado a principios de año, cuando estamos a final, parece que no han existido. Nos mostrará cuánto gastamos, por ejemplo, en impuestos. A veces no es fácil saber cuánto pagas de impuestos globales, porque que si tienes el parking, que si tienes la casa, que si la basura, que si no sé qué, pues a veces no es fácil saber cuánto gastamos en impuestos, cuánto gastamos en seguros, los del coche, la casa, de vida, de lo que sea, cuánto gastamos en servicios básicos, el agua, la luz, el gas, y además nos ayudará a hacer, si vamos apuntando todo, a desestacionalizarlos. Esto es muy importante. También, por ejemplo, introducimos los regalos, las vacaciones, fiestas de cumpleaños de los colegios, 10 euros por aquí, 10 euros por allá, 20 y pico niños en la clase, al final esto también supone un pico. La comida, cuánto gastamos en comida. Esto es algo más complejo, sobre todo, para hacerlo de una manera rápida en una hoja Excel, Pero bueno, ya nos va a permitir un primer el cálculo general. Al final, por ejemplo, si vosotros vais a comprar al Suma, al Mercadona, al Carrefour, pues todos los gastos que veáis de ese comercio en sí, pues lo podéis introducir en comida. Como digo, esto es una primera evaluación inicial que nos va a ayudar pues a hacer nuestro presupuesto. Una vez tenemos todo esto, tenemos que introducir los saldos que tenemos en todas nuestras cuentas. Por ejemplo, si tenemos una cuenta en el VBA, en N26, en Revolut, pero también, por ejemplo, lo que tenemos en efectivo. Eso también es importante. Yo cualquier movimiento que se produzca en cualquier concepto, en cualquier soporte, los introduzco. Por ejemplo, cuando utilizaba la cuenta de Coin, antes de que se fuera al traste, también tenía una cuenta de Amazon, donde almacenaba pues el saldo que tenía en Amazon, que a partir de generar cheques regalo de Coin. O por ejemplo en iTunes cuando puedes comprar tarjetas de iTunes rebajadas, ese saldo que tienes en iTunes también lo tengo introducido, ya que en el momento que compras la tarjeta para mí no es un gasto, sino simplemente es un trasvase de dinero de mi cuenta a la cuenta de iTunes. O por ejemplo, también para que seáis más o menos, sepáis todo lo que introduzco en el trabajo, tenemos una tarjeta inteligente que vamos recargando para poder cargar la máquina de café, pues allí también voy introduciendo el saldo que tengo en la tarjeta. También las tarjetas, por supuesto, cada compra que realicemos con tarjeta tenemos que introducirlas, y así esas tarjetas será un saldo negativo en nuestro saldo final, pues habrá que restar el saldo que tenemos de tarjetas. Las aplicaciones móviles son una gran ayuda para introducir todos estos gastos, y cualquier persona que vaya a participar en el presupuesto es muy importante. Una vez tenemos toda la experiencia del año anterior, también tenemos que añadir los ahorros futuros. Es decir, si nosotros queremos cambiar las cortinas, y las cortinas nos va a costar pues 200 euros, tenemos que ser conscientes de que eso lo vamos a gastar, sea cuando sea. Pues en esa hoja de Excel, en esa recopilación de gastos que tuvimos el año pasado, también es interesante colocar los gastos futuros, cosas que no hicimos en el último año, pero que sí queremos hacer en el próximo. La suma de todo eso, la experiencia del año anterior y los ahorros futuros, será el dinero que necesitaremos para el siguiente año. Está claro, todo lo que nos hemos gastado el año anterior, si el año siguiente va a ser algo similar, y si no, las cosas nuevas, pues también las podemos introducir. Todo eso, la suma de todo eso, va a ser lo que necesitemos para el año siguiente. INAP, cuando ya tenemos toda esa experiencia en la hoja de Excel, nos ofrece multitud de categorías y subcategorías. Tenemos categorías principales con los gastos diarios, hay diferentes categorías, y dentro de gastos de categorías pues tenemos, por ejemplo, comida, tenemos hipoteca, tenemos diferentes subcategorías que debemos hacer nuestras. Esas categorías y subcategorías tenemos que hacerlas, bueno, propias, ya no solamente por traducirlas, ya que la aplicación está en inglés, sino también por adaptarlos a nuestros usos. Al final puede ser una categoría que sea televisión, pero tú puedes colocar una categoría que sea Netflix, una que sea HBO o que se adapte a tus usos concretos. Además, estas categorías son categorías vivas, irán variando a lo largo del tiempo según nuestras necesidades, creando nuevas y ocultando antiguas durante todo el tiempo según nuestros intereses. Por ejemplo, en el momento que compré la televisión, pues hubo una categoría que era para ahorrar para esa televisión, pero una vez está esa televisión pagada, esa categoría simplemente se oculta, no se elimina, porque así tendremos el registro de todo lo que pasó, pero ya no se muestra, ¿sí?, haciendo el presupuesto más ágil. Una vez ha realizado todo el trabajo previo y teniendo sobre todo eso, números reales, empezar con INAP es mucho más fácil, ya que ya sabemos exactamente cuánto necesitamos al mes para cada cosa. Tú sabes lo que has gastado el año anterior, lo divides entre 12 y ya sabes lo que has gastado en cada mes. Cada categoría permite introducir una nota. Esto es muy interesante y para mí muy importante. Yo la uso muchísimo. En INAP, cada categoría tiene un nombre, y allí hay un iconcito donde nosotros pulsamos y nos permite introducir un texto. A mí en ese texto, que lo veremos al pulsar, me gusta poner el precio, por ejemplo, del seguro. Pues cuándo vence ese seguro, qué descuento me hicieron el año anterior o qué rebaja me hicieron en el último pago. Y así tener un histórico de cuánto pago. Por ejemplo, a veces pasa que, por ejemplo, el seguro de casa son 200 euros, pero cuando llamas para reclamar o lo que sea, te hacen una rebaja de 40 euros. Pues tú, si tú vas el vas a tus cuentas, ves que el pago fue de 200, pero que dos meses más tarde te reembolsaron 40 euros. Pues a mí me gusta apuntarlo aquí y entonces a la hora de llamar a la compañía, pues tienes ya esa referencia de, bueno, hasta dónde puedes llegar o qué te hicieron el año anterior, o bueno, tener información, tener un histórico de los gastos. También saber el gasto anual en gas o luz, como os he comentado antes, nos permite homogenizar el gasto, eliminando las diferencias, por ejemplo, entre verano y invierno. No gastas lo mismo en enero que en agosto, en gas, por ejemplo, donde la calefacción está encendida en un mes y en otro no. Si al final gastas 1.200 euros al año en gas, sabes que tu gasto, pues está claro, es constante cada mes. Son, pues eso, 100 euros al mes, aunque en algunos meses sean 300 y en otros meses sean 50 euros. Una vez introducidos los gastos del año anterior en el nuevo presupuesto, introducir los ahorros mensuales para los nuevos objetivos, veremos si con el saldo de nuestras cuentas llegamos a todo. Es decir, cuando tú empiezas, has introducido todas tus cuentas con todos tus saldos en INAP, verás arriba un número grande en verde, tienes 3.000 euros para, bueno, en tus cuentas, y a partir de aquí debes colocarlos. Como tú ya tienes la referencia de tu hoja Excel de lo que vas a gastar en cada categoría, pues vas diciendo, mira, pues para la hipoteca 400, para comida gasto no sé cuántos. Si una vez, cuando llegamos al final de esta lista, de todo lo que tenemos, todos los conceptos del presupuesto, nuestro saldo está en verde, si el saldo es positivo, pues perfecto. Si no está en verde y se queda en rojo, pues bueno, tienes que estar contento, entre comillas, claro. Has detectado un problema grande. Si después de todo esto tu saldo está en rojo, pues has detectado que todo lo previsto no das. Por ejemplo, quieres ahorrar 2.000 euros para tus vacaciones, pues al ritmo que necesitas de ahorro para esas vacaciones, las cosas no dan. O reduces en algunos conceptos, o de vacaciones no te vas a poder ir, o no vas a poder ir al sitio que tú quieres. Pero lo bueno que tienes es que igual vas a ir en agosto o de vacaciones y ya vas a ver que no llegas mes a mes a eso. Lo vas a ver 8 meses antes de irte. No vas a gastar más de tus ingresos. Y eso es muy interesante. ¿Qué ventajas principales tiene hacer un presupuesto? Primero, lo que me importa a mí muchísimo es que te ayuda a dormir mejor. Cuando llega el momento de pagar algo, no es problema, porque ese dinero ya lo tienes preparado y ahorrado desde hace meses. Si tú vas cada mes aportando la cantidad que toca, cuando llega el seguro del coche, imaginaos que pagáis 600 euros de seguro, si cada mes voy poniendo pues mis 50 euros, cuando llega el momento de pagar el seguro, ese dinero ya está reservado para el seguro. Por tanto, no es problema, nunca viene bien pagar 600 euros, pero si ya los tienes guardados, cuando llega el momento, pum, lo pagas y te olvidas. No ha variado nada, no te ha influido en nada. Tu saldo general o los números que tú vas a ver en tu cuenta van a ser menor, pero realmente no ha cambiado nada. Te ayuda también a pensar mejor tus gastos. Esto es muy importante. Sin un presupuesto, cuando tú compras algo, simplemente lo compras. Esto quiero, pum, lo compro y ya está. Con un presupuesto sabes que ese dinero que estás gastando en eso dejará de estar disponible para otra cosa. Por tanto, te ayuda a pensar más si quieres eso. A veces, no sé, vas con los niños por la calle y le dices, va, cómprame esta pelotita. Bueno, pues compras una pelota que son 6 euros, pero 6 euros de esa pelota van a dejar de estar disponibles para otras cosas. A veces es más interesante decir, oye, ¿prefieres gastarlo aquí o podemos meterlos en esta otra categoría para otra cosa futura más grande o lo que sea? También te ayuda a valorar mejor lo que tienes y sobre todo evitar compras impulsivas. Yo intento no comprar nada que no tenga presupuestado. A veces no es fácil, está claro. Y también hay técnicas para modificarlo, manipularlo un poco. Pero bueno, vamos a quedarnos con el concepto. Aunque como digo, siempre hay excepciones, intento no comprar nada que no esté presupuestado. Dependiendo del valor de la cosa que quiero comprar, necesito varios meses para ahorrar la cantidad necesaria para esa compra. Cuando llega el momento, puede que algo que parecía imprescindible hace un tiempo ya no lo sea tanto. O que en ese momento, pues dices, ostras, con lo que me ha costado ahorrar esto, pues no sé si merece la pena tanto o si lo necesito tanto. Además, te ayuda a pensar a largo plazo. En mi caso, prefiero comprar el dispositivo más caro, pero que me sirva mejor o que me satisfaga más y que acabe siendo el definitivo, y no comprar parches intermedios. Por ejemplo, con las redes mesh, hay un montón de cosas que podemos comprar pues para parchear una falta de cobertura wifi en casa, pero al final sabes que todas esas cosas van a ser gastos que al final no van a cumplir al 100% su objetivo, y que al final va a incrementar el coste final. Si vamos a comprar finalmente la red mesh porque el otro no funciona, pues vamos a gastar el coste de la red mesh a más los amplificadores que hubiéramos utilizado para parchear ese wifi que no llegaba donde tocaba. ¿Qué más? Te muestra que algunas veces gastar es ahorrar. Este concepto es muy interesante. Con Unita Budget te permite poner, como os he dicho, todo tipo de cuentas. También podemos meter los préstamos. Cuando, por ejemplo, compré el coche y financié una parte, porque te salía ventajoso, aunque bueno, había ciertas cosas, pero bueno, financié una parte. La cuenta del préstamo, yo creé una cuenta para el préstamo del coche, era dinero en negativo. Y allí estaban incluidos, pues lógicamente, los intereses. Si al final la cuota eran 200 euros, de esos 200 euros, pues no sé, 150 era amortización y los otros 50 eran intereses. Y ya estaban presupuestados. Ese dinero lo iba a pagar. Como Unita Budget muestra el saldo neto de la cuenta, que es la resta entre lo que tienes en tus cuentas y tus deudas, si pagas anticipadamente ese préstamo, ahorrando cada mes en la categoría correspondiente al coche, en el momento del pago ves como tu saldo neto sube. Es decir, estás gastando, pero tu saldo neto sube porque te estás ahorrando los intereses. Al final acabas el préstamo, has pagado una cantidad, imagínate que quedan por pagar 3.000 euros de coche, pues tú pagas 2.700 y esos 300 euros los has ahorrado. Por tanto, tu saldo neto ha subido 300 euros. Es un concepto curioso. Aunque gastes, estás ahorrando. Además, también te permite, otra de las ventajas, que te permite ser consciente de sobregastos. Si tú presupuestas que gastas 60 euros al mes en fibra más móvil y ese mes te cobran 63, pues rápidamente ves que hay 3 euros en negativo en tu presupuesto y que algo ha pasado. Te permite, bueno, pues ver que si te han facturado mal, si has gastado más en lo que sea, si tienes que buscar otra compañía, lo que sea. Realmente nos ha pasado muchas veces en la cuenta familiar, pues que han cobrado comisiones extras del banco, que hemos llamado y no las han quitado, o que bueno, o que ha habido un error de facturación, que también nos pasó en un viaje que hicimos, que cogió el teléfono roaming sin tener que hacerlo y al final todo eso no lo devolvieron. Esto te permite, bueno, pues eso, actuar rápido y no perder ese dinero. También te ayuda a reducir gastos fijos. Al ser consciente de lo que estás gastando y ves, pues bueno, que con lo que ganas llegas a justo a cubrir esos gastos fijos, pues te ayuda a buscar fórmulas pues para cambiarte de compañía o valorar si merece la pena gastar en lo que estás gastando. Bueno, te ayuda a tomar decisiones. Y además te permite eso, ser realista y poder balancear gastos con ahorros. Si tú crees al final que en ese momento necesitas eso en concreto, bueno, pues vale, lo puedes hacer, pero tendrás que quitar parte del dinero que tenías ahorrado para las vacaciones, pues tendrás que quitarlo para dedicarlo a esa nueva cosa. Un consejo final. Y es algo una de las partes más divertidas y sobre todo me gusta mucho cuando lo haces, lo culpable que te sientes en dedicar dinero que no tienes pensado. Por ejemplo, el concepto claro es aprovechar las pagas extras. Cuando tienes una paga extra y tú estás acostumbrado a dedicar 400 euros al mes para la hipoteca, para la luz, para no sé qué, cuando tienes un dinero extra, ese dinero bueno, lo puedes dedicar a cosas extra, a pues esas vacaciones, al iPhone del año que viene o lo que sea, y te sientes culpable porque dices, ostras, ese dinero que me ha llegado ahora, no sé si dedicarlo a esto, el consejo que yo os daría es intentar avanzarte un mes a tus gastos. No dependas de la nómina de finales de enero para pagar la hipoteca de principios de febrero. Es decir, intenta que si tú pagas de hipoteca, pues 400 euros, intenta ir poniendo 600 euros al mes durante unos meses hasta que tengas 800 y te avances un mes al pago de la hipoteca. Por tanto, ya no hace falta, si pasa cualquier cosa con la nómina, si la transferencia no llega, si lo que sea, pues que tengas margen de un mes pues para bueno poder ver qué ha pasado. Como veis, es bastante cosa, pero realmente es súper importante y estoy súper contento de que en finales de 2013, creo que fue, cuando mi hermano me enseñó esta aplicación, y os hablé de ello a principio, creo que fue el 1 o el 2 de enero de 2014, pues la experiencia que he ganado, el conocimiento de mi economía, saber pues a qué puedo llegar y a qué puedo a qué no puedo llegar, ver la afectación que ha tenido los niños en la economía doméstica. Todo esto es genial, y poder controlarlo y poder estar tranquilo con tu dinero, poder dedicar, poder hacer cosas y ser consciente de que eso va a implicar o no pues un problema para la economía familiar, no tiene precio. Si no utilizáis un presupuesto, os lo recomiendo que lo hagáis, aunque empezáis con una hoja Excel y seáis consciente de vuestros gastos, porque seguro que al final me lo agradeceréis. Y si no, pues intentarlo, yo creo que siempre es importante. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.